Desde Radio Oz, los saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Lo convocamos por la reunión, las distintas reuniones del Consejo Consultivo en el marco, lo que es la preparación. Ya algunos entienden que sobre finales de mayo, primera quincena de junio, se podría firmar el documento Corrientes 2030, un nuevo compromiso, un nuevo pacto para la década que viene. Balance de esas reuniones, doctor.
Mire, hasta ahora las reuniones son excelentes. El sentido que tiene las mismas es un poco reactivar el Consejo, que obviamente por la pandemia se vio seriamente afectada en su actividad. No nos olvidemos que involucra totalmente al representante de la sociedad civil. El único funcionario en el esquema de conducción del Consejo es el vicegobernador. Todos los demás, desde vicepresidente para abajo, los presidentes de los consejos regionales son todos representantes de la sociedad civil. Y bueno, por mi distinto motivo, también a lo mejor la gestión anterior a la mía, no sé si le asignó no tanta importancia, repito, la pandemia. Entonces lo que estamos haciendo ahora es reactivar esto. Hemos hecho ya la primera reunión en Calatratí, después hicimos en Capital, después en Saladas, en Curuzupatía, en Goya, y nos queda la última región que va a ser en Ituzaingó, posiblemente la semana que viene o la otra.
Teniendo en cuenta, vicegobernador, buenas noches, que bien lo decía usted, hubo como una especie de suspenso por algún tiempo, suspensión. ¿Hay reactivación de algunos temas que se estaban tratando, incorporación de nuevos temas? ¿Por dónde más o menos va esa agenda de este Consejo Consultivo?
Mire, primero que nada, establecer el ámbito de debate. Donde yo siempre le señalo a ellos, fíjese que yo coordino el comienzo de la reunión, doy mi mensaje y después ya me quedo como uno más. El que preside la reunión es el presidente de la región, que es un representante de la sociedad civil. Los municipios son miembros natos también del Consejo. ¿A qué apunta esto? A lo que yo llamo el debate local. El debate local con una proyección provincial o con una proyección nacional. Nadie conoce mejor los temas locales que los propios protagonistas de cada zona. Ahora bien, muchos de esos proyectos, por no decir la totalidad, requieren del acompañamiento de la provincia o a veces de un acompañamiento nacional. Y estamos hablando de todo tipo de proyectos. Por ejemplo, se planteó el tema aeronáutico. Paso de los Libres tiene ya un aeropuerto que está en el que la provincia metió mucha plata para reactivarlo, para refaccionarlo, y todavía está pendiente un acuerdo con Nación para que se habiliten. Lo mismo planteó la gente de Curuzucuatía. En su momento, el otro día también se planteó una estación de rebaje que se hizo para solucionar la demanda.
¿Lo recuperamos, doctor? ¿Nos escucha?
Sí, perfecto. No sé en qué parte quedamos.
Bueno, nos mencionaba que había algunos temas locales que requerían el acompañamiento provincial o nacional. Nos mencionaba puntualmente, por ejemplo, lo que ocurría en Paso de los Libres y en Curuzucuatía.
Exactamente. Entonces, de eso se trata esto. El debate local es fundamental, porque allí es donde a la tarea de planeamiento que realizan los organismos técnicos de todo gobierno, lo que se busca es complementarle los proyectos que provienen del corazón de la sociedad. Y este es un organismo de asesoramiento que una vez que determina o selecciona determinados proyectos, le son elevados al Poder Ejecutivo. Así se viene trabajando ya. A mí me tocó organizar este consejo cuando yo fui vicegobernador en el anterior mandato. Desde ahí fue que hicimos toda la parte fundacional del mismo, digamos, y ahora lo que estamos haciendo es su reactivación.
Doctor, en su momento, bueno, se marcó la agenda, bueno, uno de los emergentes justamente fue la división de las regiones que usted mencionó y las problemáticas locales. ¿Cuánto afectó esa agenda primaria que se diseñó el año pasado, camino al 2030, la sequía, la situación ambiental y los incendios?
Y siempre están presentes. Siempre están presentes, porque todo, justamente, no impacta, por ejemplo, un problema de una manera igual en cada región o en cada zona. Entonces, las soluciones también tienen que ser distintas. Además, como creo que la sequía y los incendios nos demuestran que más allá de toda la tarea que uno puede hacer en el ámbito local o provincial, hay cosas que nos superan totalmente, que forman parte de una realidad, si se quiere, mundial. Ante esa realidad hay que estar preparado. Lo que sí tenemos que hacer son las soluciones o iniciativas que teniendo un origen local cuentan con el acompañamiento del gobierno provincial, o que partiendo del gobierno provincial como iniciativa tienen que tener un acompañamiento local. Es un tema de ida y vuelta, ¿no?
Una vez que se consolida la agenda y el temario, ¿cuánta participación tiene la legislatura provincial en poder concretar o avanzar en estos temas?
Y la legislatura tiene protagonismo permanente. Por ejemplo, en la reunión de Goya se planteó un tema que es un proyecto que tiene que ver con la basura electrónica. Y bueno, ahí estaban presentes legisladores, ya estuvieron hablando y seguramente de eso surgirá algún proyecto de ley.
Mencionó la basura. De ejemplo, ¿no? Claro, mencionó la basura y justamente otro de los emergentes en la primera década era la gestión de residuos sólidos y el avance con respecto a la regionalización. ¿Eso sigue en agenda, doctor?
Claro, por supuesto que sí, porque fíjese usted que el tema de supongamos que hablamos de reciclado de residuos, por ejemplo, que es un tema que está hoy muy bien. El gran problema con todo lo que sea tratamiento de residuos o utilización industrial de residuos, el gran problema tiene que ver con el volumen. Si normalmente ningún proyecto es interesante para alguien que va a invertir cuando se trata de una comunidad de menos de 100.000 habitantes. ¿Y cuántas ciudades de 100.000 habitantes tenemos en Corrientes? Dos, la capital y Goya. Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que descartar? No, lo que hay que hacer es organizar regiones. Entonces, por ejemplo, se puede decir, bueno, Montecasero va a trabajar con Paso de los Libres y con Sauce, por decir. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, Mercedes puede trabajar con Curuzú y, no sé, y así sucesivamente. Y se pueden armar microregiones para trabajar este tema. Es uno de los infinitas de cantidad de temas que se pueden tratar.
Hoy lo mencionaba cuando le consultaba a Raúl respecto del cambio climático. Hoy, por ejemplo, hubo una reunión de lo que tiene que ver con inventario de humedales y esta vinculación por allí que se puede tener con el sector productivo. ¿Esos son temas que se hablan según la región también?
Por supuesto. Todos los temas entran. No hay límite. Por eso que son asociados, se pueden asociar todo tipo de organizaciones no gubernamentales. De entidades empresarias, productivas, de entidades, por eso es crecimiento económico y desarrollo social, involucra las dos cosas. Pero en el tema de inventario de humedales, que es un tema muy interesante para debatirlo, Corrientes está muy por encima de los parámetros que establece Nación. Acá lo que nosotros discutimos es otra cosa. Nosotros lo que discutimos es que el derecho de cuidar los humedales es nuestro. Ahora, el ejemplo que tiene Corrientes en materia de preservación de humedales no tiene comparación en la Argentina. Y los proyectos que se han manejado en el Congreso en cuanto a sus... están muy por debajo de los parámetros que maneja Corrientes. Es como el caso del pacto fiscal, ¿no?
¿Sería como presupuestos mínimos, una cosa así?
Claro, claro. Es como con el caso del pacto fiscal, que establece, que le pide a las provincias, en su momento le establecía una limitación mínima y Corrientes estaba muy por debajo de esa alícuota. Ni siquiera necesitaba... ¿Me explico, no?
Sí.
Y este es un tema que hay que debatirlo, porque el tema de humedales, es decir, nosotros reivindicamos que nosotros somos los que reglamentamos y tenemos un prestigio mundial en manejo de humedales. O sea, somos nosotros los que tenemos que establecer. Nación no tiene por qué meterse.
Déjame un poco
de tiempo, cosas totalmente diferentes. Aparte, yo he participado del debate en el Senado, estoy más preocupado por los humedales del Gran Buenos Aires y de todos los cánceres y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Le cambio el tema, doctor. Hasta diciembre usted era senador de la Nación y participaba de las reuniones Junto por el Cambio, y está habiendo ya una discusión a nivel nacional con respecto a la futura conformación de cara al 2023 y también de lo que es la incorporación de Milei. Usted es referente, o sea, participó en muchas reuniones. ¿Cómo ve eso, doctor?
Mire, yo el tema Milei es un tema aparte. Yo creo que Junto por el Cambio lo que está haciendo es avanzar. Yo hablo de lo que está dentro de Junto por el Cambio.
Sí, sí, sí.
Lo que está haciendo Junto por el Cambio es avanzar en establecer determinados procedimientos pendientes a elegir el día de mañana salga una fórmula que involucre a todas las fuerzas, o que cuente con la anuencia de todas las fuerzas políticas que integramos esta alianza. Eso lleva tiempo, eso lleva algunas cosas. El mayor desafío que ya ha superado Junto por el Cambio, como espacio político, es haberse mantenido unidos en la oposición. Porque una cosa es mantenerse unido en el gobierno. Acá se ha mantenido unido en la oposición. Y eso ya es un gran desafío que se ha cumplido sobradamente. Ahora lo otro es lo que se, en lo que se está trabajando. Y en la formulación de una propuesta económica que yo creo que tiene que ser expuesta a la sociedad a la brevedad posible, para que la gente sepa que ante una inflación que nos está comiendo a todos, que ante una cuestión, porque yo escucho a algunos dicen, hay que terminar con la inflación, como este personaje que mencionamos recién que no está dentro de Junto por el Cambio, pero yo no escucho una sola propuesta.
Claro, doctor, no escucho una intención. Una es ponerlo a la brevedad posible.
Que tiene usted, que tengo yo, que tiene todo el mundo. Ahora, propuesta no escuché ninguna. Que claro. Digan, yo voy a terminar con la inflación de esta manera.
Eso, bueno, yo creo que la oposición lo que está esperando es que la propuesta venga al gobierno, porque si tiene un plan de gobierno, no lo van a exponer casi 2 años antes de las elecciones, para que usted sabe cómo es la política argentina. Si alguien le pone una idea, otro lo ejecuta.
Yo creo que la sociedad tiene que saber que la oposición tiene un plan alternativo.
¿Ese plan alternativo se tiene que empezar a trabajar ya o en forma conjunta?
Que yo sepa, según la información que yo manejo, ya se está trabajando en eso.
Es decir, no esperar a que se consolide quiénes finalmente van a estar dentro de Juntos con el Cambio, sino trabajar y mostrar esa propuesta.
La sociedad está esperando de nosotros. Hay una gran preocupación en la gente, ustedes lo saben mejor que yo.
Y le vuelvo a cambiar de tema, doctor. El día viernes el Poder Ejecutivo anunció aumento para el Poder Ejecutivo. ¿El Poder Legislativo va a acompañar?
Sí, vamos a acompañar también.
O sea, confirmado, 10% aumento también para el Poder Legislativo.
Sí.
Doctor, muchas gracias.
Y bueno, el miércoles vamos a estar en Goya, acompañando al gobernador en el gabinete, además de la escasurubí y todo ese tipo de cosas. Así que va a ser una jornada interesante también.
Entiendo. Doctor, muchísimas gracias por su contacto.
Gracias a usted.